la etapa romana tan apasionante y tanto por descubrir y contar, que de nuevo hacemos un hueco en este espacio que lleva por título El legado de Córdoba, para ir desgranando esta etapa y más concretamente, en esta ocasión, el siglo I después de Cristo. Hoy con un protagonista que es Rafael Jaén, nos va a adelantar. ¿De quién se trata, Rafael?
Pues se trata, volvemos otra vez a bucear dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y nos traemos a un gran amigo, a un gran experto, a José Antonio Garriguez, que es profesor titular de arqueología, y además insistimos y destacamos que es un profesor joven y no nos equivocamos al afirmar de eso, porque es un gran investigador y viene con él además con muchas publicaciones y escritos que hoy además nos hace esa notoriedad de estar aquí en El legado de Córdoba.
Pues, José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mientras Claudio Marcelo, que ya lo hemos comentado en otra ocasión, funda la ciudad de Córdoba, ¿qué pasa en Roma? ¿Qué estaba pasando allí?
En Roma estaban pasando muchísimas cosas, ¿no? Piense que la fundación de Córdoba tiene lugar en dos posibles fechas, entre el 169 o el 152 a.C., en una época en la que Roma ha salido de la Segunda Guerra Púnica, de la amenaza de Aníbal, y ha emprendido la conquista del Oriente, del Oriente griego, de Asia Menor incluso, y eso está haciendo que los generales victoriosos estén llevando mucho botín, mucha riqueza a Roma. Y hay un proceso de helenización de las élites, un proceso que también es replicado por otros miembros de la aristocracia romana que se oponen a esas nuevas costumbres griegas, ¿no? Y eso, pues también, ese proceso también tendrá como consecuencia luego crisis sociales importantes en la segunda mitad del siglo II a.C. y en el siglo I a.C., ¿no?
Sí, entonces, ¿cómo se nos presenta Córdoba, ¿no?, al inicio de nuestra era? Y una pregunta más, ¿qué es o qué significa ser ciudad patricia?
Uh-huh. En Córdoba, a finales del siglo I a.C. se está reponiendo de la destrucción que conoce en época de César, en los últimos momentos de la vida de César, en el año 45 a.C., es destruida y buena parte de su población muere o es vendida como esclava. A final del siglo I a.C., principio del I después, se está reponiendo todavía de ese proceso, se ha ampliado, ha recibido un nuevo contingente poblacional hacia el 19 a.C. y está emprendiendo una fase de monumentalización muy importante. Y claro, el nombre de Patricia hace alusión a los padres, a los senadores, y le da un rango importante y especial a la ciudad.
En el ámbito político, ¿cómo era Córdoba? Y en aquella época, estamos hablando de qué población.
Bien, desde el punto de vista político, conocemos algunos de los personajes importantes de esa Córdoba de finales del siglo I antes, principios del I después, del cambio de era. Algunos personajes importantes que incluso van a ir dando el salto hacia la propia Roma. Personajes de cierta notoriedad y de bastante riqueza en muchos casos, ¿no? Y, perdón, la otra pregunta era...
La otra era, sobre todo, es que estamos hablando, ¿qué número de población?
Ah, bueno,
era
la población, claro. Es difícil de calcular porque, evidentemente, tendríamos que establecer una serie de parámetros, de cifras, en relación a los metros cuadrados y a las viviendas, y es complicado. Pero sí podemos decir que la ciudad se extiende, se amplía, a partir de época augustea, hacia el río, con lo cual pasa a tener unas 78 hectáreas dentro del recinto amurallado, un recinto amurallado que iría más o menos desde la zona de Ronda de los Tejares hasta la Puerta del Puente, y desde la Avenida de la Victoria aproximadamente hasta la calle Alfaros. Pero también es una ciudad que a lo largo del primero después de Cristo va a ir expandiéndose fuera de las murallas y va a ir consolidando un poblamiento extramuros, unos viqui, unos barrios suburbanos que evidentemente le dotarían de mayor población. Es difícil saber la cantidad de personas que vivían en Córdoba, pero un hecho que puede ser indicativo es la capacidad y el aforo que se le ha calculado al anfiteatro. El anfiteatro que se construye a mediados del siglo I después de Cristo, pues parece que pudo tener un aforo de unos 30.000 espectadores. Eso incluiría no solo a la población de Córdoba, sino a la población del entorno o de poblaciones cercanas o del campo, ¿no? Eso nos puede dar una idea de varias decenas de miles de habitantes.
Lo que sí es curioso es si no se hubiera destruido todo lo que se ha destruido de la época romana, ya no hablo solamente de Córdoba, sino también en otras ciudades, lo que se tendría a la vista, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que desde la época romana hasta nuestros días han pasado otras culturas, otras civilizaciones, y ha habido un proceso de destrucción no solo en los últimos tiempos, podríamos decir, en época moderna o contemporánea, sino que buena parte de esa Córdoba romana ya no existía en época tardoantigua o dejó también de existir en época altomedieval, ¿no?, en época islámica. Por tanto, es un proceso complicado, es imposible que llegaran tantos restos de ese periodo, teniendo en cuenta que Córdoba es una ciudad histórica y que ha tenido la suerte de conocer numerosas culturas que han pasado por ella, ¿no? Esto también es positivo, ¿no? Pero claro, los restos más antiguos, los restos de época romana, pues se han resentido en ese sentido.
Me sumo a lo que decía Fran, porque claro, cuando hablas de un equipamiento de 30.000 personas, nosotros tenemos un equipo que estuvo el año pasado en primera división y ahora está en segunda, que tiene 25.000 espectadores. Sí. Es decir, para que nos situemos un poco y nuestros oyentes sepan, cuando hablamos de 30.000 en un equipamiento, hoy no lo tenemos.
Eso no quiere decir que la población fuese de 30.000 personas o demás, porque podría estar sobredimensionado, y sobre todo porque podría acoger a población del entorno, pero en cualquier caso nos da un poco la clave de la capacidad que tenían en el mundo romano de hacer este tipo de infraestructura.
En ese ámbito que apuntaba Fran antes del ámbito político y en el económico, ¿qué hablamos? ¿Hablamos de recursos? ¿Hablamos de agricultura?
Sí, evidentemente la agricultura tuvo un peso muy grande y lo ha seguido teniendo, se puede decir, hasta nuestros días, ¿no? De hecho, en época tardorrepublicana, sabemos, las fuentes literarias nos hablan de las ricas posesiones que tenían los cordobeses en el entorno de la ciudad, ¿no?, en las tierras, en el Ager, ¿no?, de Córdoba. Pero aparte de la agricultura, de la ganadería, evidentemente el papel del comercio tuvo que ser muy importante, teniendo en cuenta que el Guadalquivir era navegable, como mínimo hasta Córdoba, incluso un poquito más arriba, pero sobre todo hasta Córdoba, con lo cual las relaciones comerciales fueron muy importantes, y también la minería, la explotación de las minas de Cerro Muriano, que en ese periodo, en el cambio de era y a lo largo del siglo I después de Cristo, todavía eran muy productivas.
Imagino que por ese motivo sería la importancia que tuvo en su día Córdoba, ¿no?, por el motivo que acabo de comentar.
Evidentemente la economía tuvo un peso enorme, pero también su papel administrativo, porque Córdoba se convierte, ya lo era de hecho en época de César, pero a partir de época augustea se convierte de derecho en la capital de una de las provincias más ricas del occidente romano, que es la Bética.
Por cierto, ya hay una cosa en Córdoba muy cerquita de aquí, de la Plaza Cardenal Toledo, ¿cómo es, Rafael?
Bueno, yo creo que hay algo que nuestros oyentes están ansiosos de que le conteste José Antonio Garriguez, porque lo conoce muy bien. El templo romano, que además data de ese siglo I en el que hoy estamos datando nuestro programa del Legado de Córdoba, ¿por qué no nos cuentas algo de ese templo romano?
Pues el templo, ya las excavaciones que se hicieron en los años 50 del siglo pasado, pues se puso de manifiesto la importancia que tenía el edificio. Y el conjunto de estructuras que hay, no solo en relación con el propio templo, sino con otros espacios arquitectónicos próximos, y ha sido en excavaciones más recientes cuando ya se ha podido concretar más o menos el aspecto que tendría, su tamaño, su relación con otros elementos. Se fecha hacia mediados del siglo I después de Cristo, el inicio de la obra, hacia mediados del siglo I. Se asocia a una plaza, a una cota más baja, una plaza intermedia, y a un gran edificio de espectáculo, un circo, y ese conjunto tripartito, templo, plaza, circo, va a continuar hasta finales del siglo II después de Cristo. Y a partir de ahí se desmantela y queda el templo funcionando al menos hasta mediados del siglo III después de Cristo.
Hay una cosa que quiere decir José Antonio Garriguez, pero que me lo ha dicho justo antes de entrar al estudio, y dice, tengo que decir esta frase, yo te la voy a recordar.
Sí.
Córdoba estaba en obra.
Sí, Córdoba, en una frase de la profesora Pilar León, fue catedrática aquí en la Universidad de Córdoba y hoy en la Universidad de Sevilla, y una frase muy, digamos, muy elocuente, ¿no? Córdoba en el siglo I era una ciudad en obras, ¿eh? Desde época augustea, desde el momento en el que se recupera de esas guerras civiles hasta finales del primero después de Cristo, evidentemente, y sobre todo en los años centrales de la centuria, en época Claudio Neroniana, Córdoba era una ciudad que tenía que estar constantemente en obras.
No quiero pensar cómo se circulaba con los coches en aquella
bueno,
época.
Bueno, menos mal que no había coches, había carros.
Pero... Lo que sí, y ya para finalizar y sobre todo para ubicar a nuestros oyentes, ya que estamos hablando del templo romano, de esa zona, ¿qué es lo que había, por calles que sean conocidas? Actualmente, pasamos a la mejor por la zona de la calle San Pablo, ¿qué restos se saben que había? ¿Qué es lo que había? Ya no solamente en esa calle, a lo mejor sí. La calle Alfaro, no sé, un poco por los alrededores.
Hay muchos restos conservados. El problema es que en muchas ocasiones están en sótanos, en garajes, de manera aislada. y no es fácil que la población, que la ciudadanía, pues los conozca, pero sí hay muchos restos todavía conservados, desde la propia muralla, tramos de muralla en Ronda de los Tejares, en el edificio de Caja Sur, por ejemplo, en la zona del, de la plaza de Jerónimo Páez, los restos de, y en el Museo Arqueológico, los restos del teatro, el propio templo, en la zona de la calle Morería, en el actual Colegio de Abogados, algunos elementos que forman parte de un gran templo colosal de época tiberiana, los restos de los mausoleos, de los monumentos funerarios de Puerta de Gallegos, muchísimos restos de viviendas conservados en algunos sótanos. El pavimento del foro se conserva también en algunos solares del centro, de las calles Cruz Conde Góngora. Es decir, hay muchísimos restos y sobre todo en los últimos tiempos han ido saliendo más y se han ido integrando. Lo que ocurre es que a veces la visita, el acceso a los mismos es muy complicado. Pero sí hay muchísimos restos de...
¿Qué me hubiera gustado conocer esa ciudad del siglo I que estás describiendo? Porque sería apasionante.
Tuvo que ser una ciudad, una de las ciudades más monumentales del occidente del imperio, y además con unas relaciones muy estrechas, muy directas con Roma y con las provincias orientales, ¿no? De hecho, bueno, no es una casualidad que la familia de Séneca, la Gens Annaea, dé el salto a Roma en el siglo I después de Cristo, en la época imperial, comienzo de época imperial, y Séneca es la mano derecha de Nerón en los años 50, principios de los años 60, con lo cual... Eso no es casualidad, desde luego.
Profesor de Historia de Arte y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, José Antonio Garriguet. Ha sido un placer, profesor, hablar del siglo I y de los romanos.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Y Rafael Jaén, un placer siempre compartir este ratito, y ya adelantamos quién tenemos de protagonista la semana que viene.
Pues sí, pues vamos a tener alguna novedad, que es a partir del día 5 de mayo, y lo vamos a dedicar durante todo el mes de mayo. Ese legado de Córdoba va a versar cada jueves sobre cada una de las fiestas populares de ese mes, pero destacando sobre todo su valor histórico. ¿Y por qué ha llegado a nuestros días? Creo que es muy importante resaltar ese elenco de fiestas en el que estamos, en el que ya llevamos hoy un día de cruces, y por tanto el día 5 hablaremos de ellas.
Pues así será la semana que viene aquí dentro de la mañana en Córdoba, en este espacio llamado El Legado de Córdoba.